Y el saludo a Nueva York, porque nos comunicamos con Muki Tenemon, él es analista de geopolítica e inteligencia artificial. Muki, Hernán Mundo desde Buenos Aires, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo estás vos, Hernán?
Muy bien, bueno, el análisis y la información de última hora, desde ya con la política internacional en el centro de la escena y con dos figuras, por cierto, de peso en lo que es el concierto del mundo, con dos de las economías más grandes del mundo. Hoy el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. ¿Cuál es tu mirada respecto de este encuentro que, por cierto, genera un montón de interpretaciones?
Bueno, este es una. Primero, todavía vamos a ver cuáles son los resultados de esta cumbre. Podemos ver ya algunas cosas. Primero, de que la intención de China de convertir a Taiwán en el centro de la reunión, en gran parte de la reunión, fracasó. Lo sabemos porque Estados Unidos no mencionó el tema de Taiwán y China lo mencionó después,
Sí.
diciendo de que le dijeron a Estados Unidos que es la última línea roja, etcétera, etcétera, con lo cual demostraron de que no, el tema no se trató, o por lo menos no hay grandes cambios, que era lo que más preocupaba a la gente. Por lo menos me refiero a a toda la parte económica. ¿Por qué? Porque Taiwán es el centro mundial de la creación de chips para inteligencia artificial. En general de chips, pero para inteligencia artificial en especial. Tiene el 92% de los chips. Entonces, viste, cualquier ruptura, cualquier cambio ahí hubiera hecho temblar a los mercados, cosa que no ocurrió. ¿Qué sí ocurrió? Ocurrió de que Estados Unidos estuvo negociando la posibilidad de darle más apertura a compañías americanas. Xi dijo que va a abrir los mercados. En general, las promesas chinas no valen mucho. Así que no, como te digo, no vamos a saber lo que pasó hasta que pasen unos buenos días después de esta reunión.
Muki, y de repente a quien nos escucha y por supuesto conoce los nombres, pero tiene la información por ahí muy básica respecto a que son dos líderes antagónicos, si se quiere, en materia ideológica, en posicionamiento, en muchas cuestiones. ¿Cómo le explicamos que efectivamente hayan podido reunirse? Desde ya hay una serie de intereses en materia comercial, vos lo que señalabas también respecto de la situación en Taiwán, pero a quien de repente no comprende cómo dos líderes del mundo tan distintos se hayan visto las caras y que se vuelvan a ver de repente de acuerdo a una invitación que hay en la Casa Blanca próximamente, ¿qué se les puede decir?
Que nada, que hoy es mucho más normal hablar que no hablar, especialmente en la era de Trump. Nadie quería hablar con Putin, Trump fue y se encontró con Putin. De hecho, Putin avisó de que va a ir a China en estos días, lo cual es bastante curioso. Quizás habla de un acuerdo en ciernes con Ucrania, Irán, etcétera. Yo creo que Rusia va a tener un papel muy importante en la resolución del tema iraní y con el tema de Ucrania, obviamente. Van a tener que ver cómo lo hablan. Estados Unidos no le importa mucho Ucrania, la política de Trump Ucrania no es tan importante y es posible que incluso se sacrifique parte de Ucrania para terminar el tema de Irán y que haya un cambio de régimen, no absoluto, pero por lo menos relativo, es decir, que la misma gente que esté deje de ser un problema para todos, cosa que no sé si lo van a lograr, pero que sin Rusia esto no se puede hacer. Así que hay una relación entre tres potencias, pero en el mundo siempre hay un solo conflicto, y siempre uno solo, y en este caso China y Estados Unidos. Lo que vos ves es un conflicto que tiene varios matices y tiene varias formas de llegar. Ya no es un conflicto guerra o paz. Es ni guerra fría, ¿sí? Yo lo llamaría una paz fría más que una guerra fría.
Bien, y respecto de lo que sucedió con lo que señalabas en el comienzo de la nota, y para explicarle a la gente, esta advertencia por parte de China para que, o que efectivamente pueda generar algún tipo de conflictos el posicionamiento de Estados Unidos respecto de Taiwán, esta frase de que podría haber conflictos, ¿en qué sentido hay que considerarla?
Los chinos tienen una tendencia, yo te diría, tradicional de amenazar. Siempre amenazaron. La amenaza en general, los iraníes amenazan, los chinos amenazan, los rusos amenazan. Es mucho el estilo de las dictaduras, en general, esa cosa de mostrar la fuerza. Esto yo creo que es una bravuconada de China ante la frustración de que nada cambia con Taiwán. Estados Unidos no le va a permitir jamás a China tratar de tomar Taiwán, digo tratar, no hablar de tomar, porque además China no tiene la capacidad militar para hacerlo. No tiene la capacidad. Taiwán puede repeler un ataque chino y China no está preparada, no tiene ni el ejército, ni las armas, ni más, aún más importante, el entrenamiento necesario para tomar una isla como Taiwán. Y como Taiwán es el centro hoy de la civilización occidental, básicamente, por los chips, nadie va a dejar que la toquen, y China sabe eso. Entonces, todo lo que le queda a China, vos acordate que tiene un problema interno China. Si China, el ejército de China no está para luchar para afuera, para luchar contra la gente de adentro, ¿sí? Está claro. Para eso tiene el ejército China. El de China no es un ejército para luchar afuera, es un ejército para mantener la gente cortita, que es lo que hace China en general, como hacen las dictaduras, y más las dictaduras comunistas. Así que, viste, lo que tenés en este momento es un país haciendo declaraciones ante la frustración de que no lograron nada. Y yo creo que lo más importante que China tenía que lograr, y de esto no sabemos todavía, por eso digo que hay que esperar, es si Estados Unidos va a firmar una ley, si Trump va a firmar una ley ahora en camino en el Congreso, en donde ya tiene mayoría, en la cual va a dejar a China afuera de todo producción de chips. No va a poder hacer ni teléfonos, ni autos, ni nada. Eso es el gran peligro que corre China, y yo creo que eso es lo que se negoció, y yo creo que nos vamos a enterar de los resultados de esto dentro de unos días, ahora, primero que está en curso la reunión, y Estados Unidos no va a hablar del tema, China no va a hablar del tema, nos vamos a ir enterando seguramente por filtraciones, ese tipo de cosas.
Volviendo a Medio Oriente, esta reunión, Trump-Xi Jinping, con esta primera coincidencia, por lo menos en términos de este comunicado que difundió la Casa Blanca, respecto a coincidir en reabrir el Estrecho de Hormuz al tráfico de barcos y de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso, ¿qué efecto tiene en lo inmediato?
China está desesperada, la que necesita que abra el Estrecho de Hormuz es China. Estados Unidos no necesita el Estrecho de Hormuz. Necesita a los países asiáticos, y China es uno de los grandes, el más grande comprador de petróleo iraní, y no llega. Y están sin el petróleo iraní, y tienen que pagar por el petróleo precio más entero, porque el petróleo iraní, como está sancionado, como es un petróleo de un país que está sancionado por intentar detener un arma nuclear, a todo eso China salió hoy que Irán no debe tener un arma nuclear tampoco, es, yo te diría, la concesión china más interesante de todas, pero cuando vos tenés el tema de China con el Estrecho de Hormuz, la afectada es China. El Estrecho de Hormuz le importa a China, no a Estados Unidos. Así que esto es un logro, yo te diría, de China, increíblemente, y a Trump le viene bárbaro, porque Trump está todo el tiempo discutiendo sobre esa zona, ¿no?
Muki Tenemam, analista de geopolítica e inteligencia artificial desde Nueva York, Estados Unidos. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Siempre a vuestra disposición.
Un saludo, gracias.